Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Transparencia Estatal después de muchos meses de no escucharnos, pero nuevamente estamos de regreso. Este es un programa realizado por el Tribunal Administrativo del Quindío en conjunto con medios institucionales, una oficina de la Universidad del Quindío, y producido por la UFM Stereo, Radio para la Apropiación Social del Conocimiento, el Arte y la Cultura. Doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a Luis Alejandro Arcila Rusi. Él es abogado, administrador público y magíster en Derecho. Luis Alejandro, bienvenido nuevamente a Transparencia Estatal.
Hola Jitsi, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a los oyentes de este programa. Gracias por la invitación y aquí de nuevo, como decía Jitsi, después de varias semanitas que llevábamos aquí pendientes, pero con toda la aptitud del mundo para seguir informando a todos nuestros oyentes.
Claro que sí, y tenemos Luis Alejandro y a todos nuestros oyentes a la profesora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, abogada, magíster en filosofía con énfasis en política y argumentación, especialista en derecho constitucional. Mejor dicho, Luis Alejandro, tenemos es potencial en esta cabina.
Bienvenida, y en el tribunal.
Y en el tribunal. Muy amables. Como siempre, Jixi, el doctor Alejandro, tan queridos y tan amables. Un saludo muy cordial a nuestra audiencia. Estamos muy contentos de continuar con este proceso de acercar el Tribunal Administrativo del Quindío en coordinación con la Universidad del Quindío a nuestros hermosos quindianos. Bienvenidos todos a su programa Transparencia Estatal, el Tribunal Administrativo más cerca de usted.
¿Y quién les habla? Gypsy Lozano, comunicador social y periodista de la Universidad del Quindío y estudiante de la maestría de estudios políticos de la Universidad de Caldas. Y no podemos pasar por alto a nuestro productor, al quien se aguanta toda esta disertación que tenemos el día de hoy, John Alex, que siempre nos acompaña y nos hace la producción. Bienvenidos a todos a Transparencia Estatal. Bueno, queridos oyentes, tenemos un tema muy importante el día de hoy, además porque es una población, lo hablábamos con la profesora en días pasados, una población, un sector de la sociedad que ha sido invisibilizada, pero que a través de los ejercicios y de algunas veedurías se han logrado visibilizar algunos de sus derechos. Estamos hablando de los habitantes de calle, pero la relatora, la profesora Claudia Milena, nos va a decir exactamente cuál es el tema del día de hoy, profe.
Así es, Jitsi, gracias. El Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la sentencia del día 4 de febrero del 2021, resolvió un problema jurídico que le llevó la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, quien visibilizó a los habitantes de calle de la ciudad de Armenia frente a la vulneración de sus derechos colectivos, y por lo tanto solicitó a la Administración de Justicia llamar al Departamento del Quindío del municipio de Armenia para que hicieran la protección correspondiente mediante un medio de control denominado Acción Popular o también Protección de Derechos e Intereses Colectivos.
Acción Popular, Luis Alejandro, para nuestros oyentes, para las personas que no son abogados, para las personas que no tienen algún conocimiento profundo en derecho, ¿qué es una acción popular y quién lo puede imponer, quién lo puede solicitar, cómo se hace eso? ¿Eso qué es la acción popular?
Claro que sí, Jitsi. En principio debemos indicar que la acción popular es una acción constitucional contenida en la Carta Magna, en el artículo 88. Y es una acción que está regulada por la Ley 472 del 98. Es un mecanismo de protección de derechos colectivos. básicamente está encaminado a proteger o garantizar esos derechos colectivos, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, entre otros, ¿sí? ¿Quién puede interponer esta acción? La puede interponer cualquier ciudadano, cualquier persona, porque es una acción constitucional y estas acciones están llamadas para cualquier persona porque protegen derechos de índole constitucional.
Brevemente, Luis Alejandro, la diferencia entonces entre una acción popular y una tutela, por ejemplo.
Ok, la acción de tutela va encaminada a proteger derechos de orden fundamental, ¿sí? O derechos humanos. En cambio, la acción popular está encaminada a proteger derechos colectivos.
Por eso las tutelas son más, uno las escucha mucho en el tema de la salud, ¿cierto? Porque es como el derecho fundamental.
Efectivamente.
Muy bien. Relatora, ¿quién demandó y a quién demandó?
Muy bien. Demandó la Defensoría del Pueblo Regional del Quindío, al Departamento del Quindío y al municipio de Armenia, porque consideró que se vulneraron los derechos colectivos de esta población habitante de calle con respecto al goce de un ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la seguridad y salubridad pública, teniendo en cuenta que el municipio de Armenia como demandado y el departamento del Quindío como demandado no tenían acciones coordinadas con respecto a la protección y ayuda de este tipo de población. También tuvieron en cuenta que había intermitencia en ese servicio de hogar de paso y también se relacionó la inexistencia del centro de traslado y de protección para este tipo de población.
Luis Alejandro, tenemos aquí en el Código Nacional de Policía, el artículo 155, un traslado por protección. ¿Qué es un traslado por protección?
Un traslado por protección es aquella, digámoslo, circunstancia que se presenta en ante personas que están, digámoslo, son vulnerables en su momento y deben tener una atención inmediata para proteger y garantizar sus derechos constitucionales, sean derechos fundamentales o incluso en este caso derechos colectivos. Entonces es poderlos llevar a un lugar donde puedan pernotar o puedan estar para proteger sus derechos.
O sea que un buen ejemplo podría ser aquellas personas que en las fiestas del pueblo están demasiado ebrias y están corriendo peligro en la calle. ¿Eso puede ser un buen ejemplo o qué otro ejemplo podría aplicar?
Sí, ese es un ejemplo. Un traslado por protección puede ser que, dadas las circunstancias de orden público que se estén dando en su momento, pues se requiera trasladar a estas personas a un lugar para que estén allí mientras pasan esas circunstancias que se están presentando.
Que no es lo mismo que una unidad de reacción inmediata.
Exacto,
no, es diferente. Es una cosa uh-huh. completamente diferente.
Una cosa interesante con respecto al ejemplo que pide Jixi, las riñas en la calle. Como bien lo establecía el doctor Alejandro, se busca la protección de la integridad física de esas personas y de la población que está alrededor de estas personas. Por eso, en esta acción popular, el fundamento fáctico, los hechos, o lo que narró la Defensoría del Pueblo como causas para buscar la protección de esta comunidad habitante de calle fueron tres fundamentalmente. La primera, los altos índices de desempleo en la ciudad de Armenia, lo que lleva a que las personas tengan que vivir en la calle, el problema social de drogadicción, que es considerable en esta ciudad, y además la alta población que ha emigrado de Venezuela a la ciudad de Armenia. Esto ha hecho que haya un aumento de habitantes de calle en esta ciudad y que estas entidades como el departamento y la ciudad de Armenia tengan que involucrarse coordinadamente en el suministro de acciones que puedan coordinadamente proteger los derechos colectivos que resultaron vulnerados frente a esta población.
Luis Alejandro, pues es el que como que nos explica aquí, ¿cierto? El que nos ilustra. ¿Cómo entender el concepto de habitanza en calle o habitante en calle? pues hablándole un concepto, pero ¿cómo entenderlo?
Bueno, Jitsi, no, en principio debemos indicar que una persona habitante de calle es una persona que tiene unas características específicas de vulnerabilidad que incluso podemos determinar son personas que carecen de elementos para solventar sus necesidades básicas y en consecuencia hacen de la calle su lugar de habitación, sea de manera permanente o transitoria. Entonces, de esta forma es que son personas que requieren una atención o una reacción inmediata por parte del Estado, de las instituciones, para garantizar sus derechos colectivos y sus derechos fundamentales también. Bien.
Perfecto. Tenemos aquí uno de los problemas jurídicos y la profesora Claudia Milena nos puede comentar un poco más al respecto. Y comienza diciendo que existe un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos e intereses colectivos referentes a la seguridad y salubridad de la comunidad y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice aquellos derechos a los habitantes de calle del municipio de Armenia Quindío. Profe, ¿es cierto? Es correcto lo que estoy leyendo, ¿no?
Es correcto. El problema jurídico fue totalmente suministrado a partir del supuesto fáctico que nos trae el demandante, que es la Defensoría del Pueblo. Ella argumentó que no existía coordinación entre la Administración Departamental y la Municipal con los grupos de personas que brindan ayuda a los habitantes de calle, como es la entrega de alimentos o el hogar de paso, o el traslado de estas personas a lugares que les brinden seguridad. Así que las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío citó el problema jurídico tal y que, como tú lo narraste en momento anterior. Es importante resaltar que antes hubo la misma demanda en primera instancia y allí se protegieron los derechos colectivos. Sin embargo, a través del recurso de apelación que interpuso el Departamento del Quindío, ellos alegaron que no se podía sancionar al departamento con respecto a que no había una caracterización de ese tipo de población. Por eso es que el problema jurídico lo establece el Tribunal Administrativo del Quindío con respecto a esa existencia de esa infraestructura que realmente haya en el departamento y en el municipio para la población habitante de calle.
Relatora Claudia Milena, ¿qué encontró el tribunal? ¿Y cómo resuelve el caso?
Muy bien. El tribunal, de acuerdo a la prueba aportada, determinó que las entidades territoriales accionadas, municipio de Armenia y departamento del Quindío, no cuentan con un diagnóstico ni caracterización actualizada de la población habitante de calle del municipio de Armenia. Máxime, si se tiene en cuenta que se trata de una población muy variante en cuanto al número de personas que la integran, como de las necesidades que se presentan. En ese sentido, no le asistió razón al Departamento del Quindío cuando afirmó que ya contaba con una caracterización desde el año 2019, pues ni siquiera allegaron tal prueba al proceso. Ahora bien, es importante señalar también que los bienes y servicios adecuados, suficientes para ese tipo de población, tampoco se demostraron dentro de la actuación judicial y mucho menos que se estuvieran atendiendo en forma integral ese tipo de poblaciones de habitante de calle. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío consideró de gran relevancia justificar que esa omisión en que incurren las entidades territoriales antes mencionadas, municipio de Armenia y departamento del Quindío, no podían tener la excusa de que nos falta presupuesto para brindar la atención a los habitantes de calle, pues está establecido en la ley que se debe de adjudicar presupuestos para planes, programas y servicios, y que tales planes, programas y servicios tienen que estar suministrados por el municipio de Armenia y el departamento del Quindío, cada uno, claro está, de acuerdo a su competencia territorial.
Muy bien, quiero volver al tema de la acción popular, porque parece ser, y le digo parece ser como para darle paso a Luis Alejandro, que es una forma de participación ciudadana muy importante. ¿sí? Háblenos un poco más de eso, de esa acción popular, Luis Alejandro, porque esto lo hizo la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Pero usted ya nos lo explicó antes, que lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer un colectivo, una sola persona, una persona jurídica, natural. ¿Quién puede hacer esa acción popular? Háblenos. ¿Y a quién se lo tiene que dirigir? ¿O cómo es eso? O sea, yo quiero hacer una acción popular.
Claro.
¿Cuál es el paso?
Claro que sí, Jitsi. Pues bueno, la acción popular la puede presentar cualquier persona, natural, jurídica, incluso organizaciones, ¿sí? Y esta acción popular está encaminada a garantizar a que si en ese momento existe una vulneración o una amenaza de derechos colectivos, pues que entonces estos cesen, incluso que vuelvan las cosas al estado anterior, ¿sí? Esta acción popular se presenta claramente ante la jurisdicción administrativa, ¿sí? Ante la jurisdicción administrativa, quienes van a conocer de la situación en particular que se está enfrentando, por ejemplo, cuando es una institución, una entidad pública la que está transgrediendo los derechos colectivos, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, de la entidad, ¿sí? Asimismo será la competencia, si es el juez administrativo el que conoce o el tribunal administrativo. Eso dependerá para poder determinar las competencias.
Luis Alejandro, yo lo voy a corchar.
No. Córcheme,
yo estoy, en una vereda o yo estoy en un pueblo, ¿cierto? Y yo quiero hacer una acción popular. ¿Yo qué? ¿Redacto eso y dónde lo envío? ¿O qué hago con eso?
¿O quién se lo redacta?
¿O quién lo redacta?
Perfecto. Pues bueno, entonces nosotros dentro de nuestra, digámoslo, ordenamiento, ¿sí? Jurídico y también dentro del propio ordenamiento o estructura del Estado, tenemos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el encargado de prestar asesoría a quien necesite en materia de acciones constitucionales. Por ejemplo, con la acción popular podemos acudir ante el personero, ante el defensor, ante la Procuraduría para que nos ayuden a redactarlo, porque se debe presentar por escrito. ¿Y dónde se presenta? Pues se presenta directamente en los centros de servicios judiciales para que hagan el reparto correspondiente.
¿Y un personero lo podemos encontrar en la...
En el municipio. En la cabecera municipal. Incluso hay personeros que dentro de su, digamos, su estrategia de trabajo, también hacen visita a territorio. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Calarcá, hay momentos en que el personero también va y atiende desde Barcelona, que es uno de los corregimientos que pertenecen al municipio.
Muy bien, ahí teníamos entonces una explicación muy por encima, pero contundente, de cómo hacer una acción popular, cómo funciona y cómo poder asesorarse al respecto. Luis Alejandro quiere complementar la información que nos acaba de dar al respecto.
Es importante indicar que para poder ejercer la acción popular es necesario agotar un requisito, que es esa reclamación administrativa que se hace ante la entidad previamente, porque es un requisito de procedibilidad para la misma acción. Entonces se requiere agotar. Caso diferente en la tutela. En la tutela, pues si bien existen unas alternativas, yo puedo interponerla de manera directa sin haber agotado estos requisitos, porque estamos hablando de derechos fundamentales que por sus características necesitan una intervención inmediata, ¿sí?
Cuando se habla de agotar, ¿a qué se refiere exactamente?
Se lo voy a decir en palabras en castellano.
Sí.
Se debe iniciar una petición, ¿sí? Ante la administración, sea municipal o departamental.
Un derecho de petición.
Un derecho de petición en el cual se está solicitando la intervención para la protección de esos derechos colectivos.
Ya, entonces para nuestros oyentes, a ver, vamos a hacer el ejercicio con los oyentes. Hicimos un derecho de petición, ¿cierto? Lo enviamos. Que eso, hay unos días hábiles para que respondan 15. Y todo, ¿cierto? 15 días hábiles. No nos responden y ya podemos proceder a la acción popular.
Pues en ese caso, no nos responden, sí. Podemos acudir a la acción popular. Pero digamos que también en el caso de que no nos respondan, pues tenemos la acción constitucional de tutela, porque nos están violentando ya un derecho fundamental.
Perfecto, porque uno escucha muchas veces que la gente dice, no, pues que yo envié un derecho de petición, eso nunca me respondieron, yo me cansé de escribir. Pero tenemos que apropiarnos de todas estas garantías constitucionales que tenemos para poder proceder.
Efectivamente, ¿por qué? Porque digamos que en el tema de cuando presentamos derechos de petición ante la administración, pues entonces ellos tienen la obligación de respondernos y decirnos algo para poder ejercitar la acción. Pero también existen momentos en los que guardan silencio y eso se llama silencio administrativo, y es donde podríamos tomarlo ya como que la administración no hizo lo propio para poder ejercitar esta acción constitucional.
Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos una clara explicación de lo que es una acción popular, qué se debe hacer para una acción popular. Relatora Claudia Milena, ¿cuál fue el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío?
El fallo del Tribunal Administrativo del Quindío consideró confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia. Modificó algunos numerales. Primero, declaró que el municipio de Armenia y el departamento del Quindío se encontraba vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantizara a esa población habitante de calle la salubridad pública. Desde este punto de vista, entonces, solicitó al municipio de Armenia y al departamento del Quindío que de manera concurrente y coordinada, en el término de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria o firmeza de esta sentencia, realizará las acciones administrativas pertinentes para consolidar la información y caracterizar a la población habitante de calle que permitiera establecer un diagnóstico de la situación en que se encuentran y las necesidades que estos presentan, entre otras órdenes que considero se debe de mirar si fueron efectivas o no ya en el campo del municipio y en el campo del ejercicio de competencia del departamento del Quindío.
Tenemos ya para ir cerrando el programa, porque ya nos están haciendo las señas para cerrar, tenemos 2 audios, profe Claudia Milena y Luis Alejandro Rossi. Tenemos uno de la Secretaría de Desarrollo Social, Jenny Gómez Betancourt, que nos habla al respecto de lo que se ha logrado con esta sentencia hasta el momento.
Doctora Claudia, le cuento que efectivamente nosotros en el mes de marzo nos cerraron la acción popular que teníamos frente al tema de habitantes en situación de calle, donde seguimos dándole cumplimiento a los 5 puntos que estaban dentro de la acción popular. El primero era el tema de la caracterización. Nosotros tenemos, el municipio cuenta ya con una, dentro de la página web de la alcaldía, con una intraweb donde se ve todo el aplicativo de habitantes en situación de calle. En este momento la actualización que le hicimos a este fue que ya también estamos caracterizando cuántos habitantes de calle son venezolanos como para poder tener esa cifra. El segundo punto era tener activo el centro interior del habitante de calle, el cual contamos en este momento con un operador que está por Barcelona y tiene 72 personas habitantes en situación de calle en el centro. Contamos con un tema de que teníamos que hacer una articulación real con Salud y con Resalud, con el espacio de que ellos en el de Centro Escucha seguimos apoyando y acompañando todos los procesos. Tenemos el cuarto punto, que era el tema de tener una ruta de habitante en calle. Nosotros tenemos un decreto donde está establecido todo el proceso de habitante en situación de calle. Y el quinto punto que teníamos era el en referencia a, se me fue la, al tema de acompañamiento de las organizaciones y las ONG que trabajan habitantes en calle, y pues efectivamente seguimos acompañando el proceso y lo hemos estado haciendo con las ONGs y acompañándolos en el tema de búsquedas de alimentación y otras cosas.
Ahí teníamos el audio de Jenny Gómez Betancourt, Secretaría de Desarrollo Social, que nos habla de por parte del municipio de Armenia, ¿cierto? En representación del municipio de Armenia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del cumplimiento, Luis Alejandro Rossi?
Efectivamente, Chitsi, cuando ya hay una decisión por parte del Tribunal Administrativo o de una sentencia ejecutoriada en firme, en este caso una decisión de un ente jurisdiccional, debe entonces llevar un trámite administrativo para su cumplimiento. Entonces, en principio se notifica a las oficinas jurídicas o de representación judicial, en este caso del departamento del municipio, quienes conocerán de primera mano y tendrán en cuenta los términos de cumplimiento que se han dado para ejercer las acciones que han sido ordenadas por el juez, ¿sí? En ese orden de ideas, cada una de las dependencias encargadas de realizar las acciones, pues deberán reunirse con la oficina jurídica o la oficina de defensa judicial para empezar a generar ese plan de acción de cómo van a ejecutar esas acciones y cómo le van a dar cumplimiento a ese fallo en los términos que se han dado. Es así como desde el Departamento del Quindío, en diálogo con el doctor Juan Pablo Telles, él nos comentaba que efectivamente este fallo, esta decisión se ha ido cumpliendo y que el departamento ha cumplido, incluso destinando aproximadamente anualmente un rubro de 50 millones de pesos para el tema de baños para las personas habitantes de calles, quienes deben ir, bañarse, y después de que se bañan, pues reciben un alimento como desayuno. Esto no es obligatorio, ¿por qué? Porque estamos en un estado social de derecho, donde yo tengo mi derecho constitucional de libertad, es decir, de libre desarrollo de la personalidad, pero entonces como incentivo para que aquellas personas vayan y se bañen y se duchen, ¿sí? Pues se les da el alimento posterior a ello.
Bien, esto es Transparencia Estatal, programa realizado por el Tribunal Administrativo del Quindío en conjunto con la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío y producido por la UFM Estéreo de la misma universidad. Estamos llegando al final, escuchamos una sentencia respecto a los derechos que debían reivindicarse para los habitantes de calle del municipio de Armenia, y aquí hemos desarrollado toda una temática. En el próximo programa vamos a estarles haciendo seguimiento a estas sentencias, obviamente, para nuestros oyentes. Y en el próximo programa tendremos otras sentencias e iremos conversando. Luis Alejandro, muchas gracias por estar en Transparencia Estatal.
Jitsi, muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos aquí en sintonía con la UFM Estéreo.
Profe Claudia Milena, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted.
Jonales, muchas gracias por la producción. A todos nuestros oyentes que escucharon el programa de Transparencia Estatal, nos estaremos escuchando dentro de 15 días aquí, Transparencia Estatal, más cerca de usted.